8 de la noche, 4 minutos, y regresamos con nuestros panelistas. Hoy con nosotros Alfredo Schlesinger, Eduardo Rodríguez, Sandra Borda, Camilo Granada. Los taxistas. Hablábamos un poco, para quienes llegan a nuestra audiencia, de la situación que se presenta. Una ausencia absoluta de regulación, pero también la pregunta de si se requiere regulación y qué tipo de regulación, que no sea aplicar la regulación tradicional a unas nuevas realidades de mercado y de la vida laboral que no tendrían ningún sentido, no funcionarían para nada. Es un poco lo que mencionaba Sandra Borda fuera de micrófonos, Airbnb, lo que está pasando con Rapitenderos, lo que pasa con Uber. Pero ¿de qué manera recuperar para los taxistas el trabajo digno y el trabajo que pueda ser pagado y que genere los recursos? Camilo.
A ver, yo quería decir, Alfredo decía hace un momento el tema de los cupos, y yo creo que es un tema que hay que mirar con cuidado, porque es que los cupos se originaron en principio para proteger los ingresos de los taxistas aquí y en el mundo, en Londres, en Nueva York, en todas partes, y había una contraprestación que era una garantía de seguridad y de calidad del servicio para esa prestación. Pasar la licencia para ser taxista en Londres o en Nueva York hace unos años era una tarea muy complicada. Exigía mucho conocimiento de la ciudad, en fin. Entonces, eso se perdió en Colombia y se terminó siendo un monopolio y un mercado negro de esos cupos que le ha hecho mucho daño a los taxistas. Los problemas de los taxistas no vienen solo con Uber, como lo decía Diana hace un momento, viene de una disfuncionalidad de ese mercado en el cual, por un lado, hay unos propietarios de los cupos que controlan el mercado, que controlan los 50.000 cupos para el caso de Bogotá, y una cantidad de personas que están buscando acceder a trabajar en ese servicio que les toca, que están literalmente sobreexplotados. Entonces, aún si quitamos Uber, si quitamos las tecnologías, hay un problema de fondo ahí. Un último punto sobre el tema de los medallones o de los cupos. En Nueva York hubo una crisis que es aterradora, que llevó al suicidio de muchos taxistas.
Lo de
porque
los medallones.
Los medallones terminaron costando, llegar a costar más de $1,000,000. Eduardo decía hace un momento que 120 millones de pesos costaba un cupo aquí en Colombia, en Bogotá. En Nueva York llegó a costar más de $1,000,000 sobre eso. Y a la gente le prometían que comprando el cupo había que sobreendeudarse porque esa era la garantía de patrimonio e ingresos para toda la vida. Resulta que eso, fruto de la sobreoferta y de gente que quería entrar a ese negocio, hubo una especulación sobre los precios, y eso después terminó cayéndose como se caen todos los temas, porque la gente no es capaz de pagar una deuda de $1,000,000 sobre lo que produce un taxi aquí o en ninguna parte. Entonces eso ha llevado a un tema de la crisis del modelo, y yo insisto, esta es una ecuación de tres patas.
Entonces, la primera es que hay una crisis del modelo de taxistas a nivel tradicional, del transporte público, de ese sistema.
Sí.
Lo segundo es cómo competir o cómo, digamos, nivelar la cancha de ese servicio con las plataformas digitales.
Ajá. Y esa nivelación de la cancha pasa por mi tercera pata, que es el usuario. Nosotros no podemos pensar en resolver un problema entre dos competidores, entre comillas, el taxista tradicional y el taxista de plataforma, sin tomar en cuenta cuáles son los derechos y las garantías para los usuarios. Eso fue lo que originó a los Uber, en Colombia por lo menos, la garantía de calidad del servicio y la seguridad en términos de en qué carro me estoy subiendo yo.
Camilo, pero yo le agregaría una cuarta pata a lo que usted dice, y es quién presta el servicio, cuáles son las garantías de seguridad social, por ejemplo, y cuál es la flexibilidad que nosotros le damos a ese prestador del servicio para que pueda acceder. Esto es, por ejemplo, el taxista que lo hace regularmente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que trabaja 12 días,
cómo
llega también a tener una pensión digna, cómo llega a tener una salud de calidad, y en eso hay que avanzar.
Pero en eso se avanzó, de taxistas se avanzó, y ahí digamos que el problema es más de cuánto recibo para poder cumplir, para poder ahorrar, para poder pagar mi seguridad. Pero ahí hay ya una regulación funcionando.
Y hay que mirar ese mismo modelo para el que maneja el Uber.
Es que el problema es que el modelo no le funciona al del Uber.
El del Uber, aunque recibe o está alquilando una plataforma, entre comillas, depende de donde lo quieran ver, esta persona también necesita entrar en una economía de legalidad y entrar a cotizar y también tener posibilidades de que si trabaja 2 horas, pues que pague 2 horas de pensión y de salud y el Estado le facilite eso de tal manera que hacia futuro también pueda tener algunos beneficios, tanto en salud como en protección social.
Yo creo que retomando ese punto, Edward, y el punto que estaba haciendo Alfredo antes, yo creo que es fundamental convertir a los taxistas en trabajadores de las cooperativas y trabajadores de las empresas en las que se encuentran, que eso los protege, digamos, con toda la legislación laboral que existe nacional e internacionalmente. Y eso, para entrar en el tema de Rappi, el gran problema que está teniendo la gente que está en Rappi en este momento es que no tiene ningún tipo de garantía laboral, porque estrictamente hablando no son empleados. Entonces, ¿cómo proteger la situación de estas personas si ese estatus, como decía Alfredo hace un instante, todavía ni siquiera existe legalmente, porque es una gente que se conecta a unas plataformas, hace uso de las mismas, se constituye en intermediario, pero realmente no trabaja para nadie? El cuento de Rappi es: ustedes trabajan para ustedes mismos, sí, pero es que uno mismo no se da, digamos, todos los beneficios en materia contractual que existe cuando uno es empleado de una compañía particular. Entonces creo que un muy buen paso sería regularizar el tipo de relación laboral que ellos tienen con las compañías y con las cooperativas para las cuales, estrictamente hablando, trabajan, pero no son reconocidos como
Sandra,
tales.
Y llegando a lo que usted dice, yo sí creo que el país necesita un gran debate sobre cuáles son las medidas que podemos nosotros otorgar, tanto desde el legislativo como el ejecutivo, para que esas personas estén en una economía de legalidad. Ese es el gran reto. Y a propósito de lo que usted dice, Diana, yo creo que debe ser menos legislación, menos regulación, pero que la gente tenga accesibilidad para que pueda ingresar a esa economía de legalidad.
Sí, yo quiero decir una cosa sobre el tema de la formalización a través de la empleabilización de los choferes. Yo tomo taxi muy a menudo y varios converso siempre con ellos y varios me dicen, pues es que a mí la ventaja de este taxi es que yo le tengo que entregar un producido a la dueña del taxi. Ella tiene como 8 o 9 taxis, no sé por qué me han tocado últimamente mujeres dueñas de taxis, pero y señores que trabajan para ellas, lo cual me parece muy bien. Pero él me dicen, yo vivo feliz acá porque yo trabajo cuando quiero, si no produzco, pues es problema mío, yo veo cómo le saco los 80,000 pesos al dueño del taxi y punto. Pero entonces, no precisamente parte de los desafíos que tenemos hoy en día es que no hay que volver a aplicar las fórmulas del siglo XX a una economía del siglo XXI. No necesariamente la solución va a pasar para todas las personas por una formalización de una relación laboral trabajador-empleador del siglo XX para esas plataformas. Sí hay que garantizarles sus derechos, claro que sí. A los rapitenderos, a los conductores de servicio público, a todos ellos. Pero no necesariamente, y ese es el desafío, no necesariamente pasa por volver a decir, y ahora entonces usted es empleado de la cooperativa tal o de tal cosa.
Yo tendría un poco, Sandra, de cuidado con eso, Camilo, porque ese es el mismo debate que tienen en Estados Unidos con los seguros sanitarios, pues, o con la afiliación a los sistemas de salud, ¿no? Entonces dicen, hay que dejar que cada cual mire a ver si se quiere afiliar o no se quiere afiliar, pero en el momento en el que se necesita la cosa, el resto de gente es el que tiene que pagar lo que no paga la persona que voluntariamente no se afilia. Yo creo que la cosa, digamos, si usted le deja a un taxista la posibilidad de que trabaje 4 horas a la semana, digamos, la forma que adquiera la cosa contractual puede ser muy flexible, pero de todas formas terminamos pagando mucho al final si ellos no están protegidos.
¿Sabes cuál es el problema, Sandra? Es que parte de nuestro problema con el sistema de salud viene precisamente de que tenemos 55% de la gente que está en el régimen subsidiado porque aunque trabaja, no cotiza. El problema no está ahí. A diferencia de los Estados Unidos, donde efectivamente si uno no tiene seguro, no tiene nada, en Colombia la gente sí accede al servicio de salud.
Y en eso tenemos que ser creativos. Yo creo en lo que decía el profesor Mocus, que es todos ponemos, que ponga el cliente que se está beneficiando, que ponga el Rappi y que ponga el dueño de la plataforma. Ponemos 3 pesos, si cada uno pone 1 peso, ponemos 3 pesos, y ahí entramos en la economía a escala de la legalidad.
Mira, acá Leonardo Sierra me da unos datos de lo que tiene que ver con la realidad de un taxista en Bogotá. En Bogotá se realizan 700,000 viajes al día en taxi, lo que representa 4% de la totalidad de los viajes que se hacen en la ciudad, y que el gremio dice que ha caído 20% debido a las plataformas tecnológicas. Tenemos en Bogotá 52,700 taxis, 84% están en alquiler, es decir, que tienen uno, dos y hasta tres conductores. Uh-huh. Eso además muestra también otra realidad. Trabajan entre 12 y 14 horas al día para poder obtener unos 160 mil pesos diarios, de los cuales 40 mil se van en lavada, combustible, 80 mil para el dueño y 40 mil son sus ganancias, más o menos 30, 40 mil. Con lo cual, estamos de nuevo frente a lo que usted decía. Para que sea rentable el negocio de un taxista debe tener ingresos al mes de 3 millones de pesos y casi la mitad se invierte en mantenimiento y demás. Con lo cual, el modelo de ese servicio público ya es un servicio que no es suficiente para el...
Exactamente. Y es que es el mismo tema de devolvernos un poco hacia... ¿Cómo está la regulación hoy en día? No tenemos un sistema pensado para ese trabajo por horas o para darle la disponibilidad al trabajador de que llegue a trabajar una hora y eso sea, y eso sea lo que pueda cotizar, ¿sí? Entonces, mientras no logramos resolver las tres patas de las que venimos hablando, pues básicamente cualquier solución va a ser obsoleta.
Y ¿Cómo se imaginan una solución? Yo no les pido la construcción aquí en esta mesa de la política pública de solución frente al tema del transporte y las plataformas, cuando vemos que llevamos una década en un tema en el que ni TICS, ni Hacienda, que no sea pues por la vía del cobro de IVA, ni el Ministerio de Trabajo ha logrado, en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, establecer una decisión.
Y es que pasa por una cosa que quería decir ya, perdón, es básicamente las causas que trajeron este problema de la amplitud de Uber tienen que ver con la insuficiencia o el mal servicio de los taxistas, que esa es una pata que se tiene que resolver y se
no
resuelve.
No de todos los taxistas, pero sí de
por supuesto,
una cosa que hizo carrera durante mucho tiempo. Sí.
Pues es, en últimas es un tema de percepción, es decir, es como la gente siente al taxista o la sensación que la gente tiene para no tomar un taxi. Esa es la primera. Y la segunda es la simple necesidad de proveer más oferta para la demanda creciente que se da al servicio de transporte. Tú decías ahorita que son 700 mil viajes en 52 mil vehículos. Eso es un tema de estar muy apretado de cierta forma con respecto a la cantidad de taxis que están disponibles para la gente, para quienes están buscando efectivamente el servicio.
¿Quiere decir que son pocos?
Que el, sí. Que,
son 50 mil.
Que la oferta no es suficiente para satisfacer una demanda y eso le abre un nicho a estas plataformas.
¿Cuántos carros tienen doble cupo? Esto es que el cupo, que es el número que debe tener o que le otorga la Secretaría de Transporte, pasa de uno, dos, tres con carros diferentes. Entonces hay una economía. Pero mire, a la pregunta, Diana,
sí, de solución,
que es
por
lo que a mí me apasiona un poquito, es, primero, tiene que haber un diálogo transparente. Segundo, el gobierno tiene que coger un diálogo entre los que prestan el servicio y un diálogo transparente entre los que usan el servicio, esto es las plataformas y todo esto. Segundo, que creo, es que el gobierno tiene que coger el toro por los cachos. O se sienta la ministra de Transporte y empieza a decir, aquí hay una realidad, perdón, la ministra de Transporte y la ministra de Trabajo, a decir, aquí hay una realidad, venga y solucionamos o no vamos a llegar a ninguna parte. Y creo que nosotros lo que hemos planteado en campaña y en diferentes escenarios es que debe existir una amplitud de proteger a nuestros taxistas, pero entendiendo que
eso
hay unas plataformas.
Eso ya se hizo.
Y esas plataformas...
Eso de decirles populismo por una razón. Eso se solucionó en el gobierno pasado.
Yo sé.
Hace mucho tiempo se tomó la decisión de la Seguridad Social para taxistas. Me refiero a... Eso ya está. Uh-huh. Digamos, pero el taxista no va a poder pagar esa seguridad social con los ingresos que tiene.
Pero Diana, yo creo que la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el proceso de gestación de una política pública que ponga en igualdad de condiciones tanto a las plataformas como a los taxistas, para que los taxistas no sientan que están quedando en la peor parte del trato, hay que reconocer, y esto lo tiene que reconocer el gobierno, lo tiene que reconocer Uber, las plataformas y los taxistas, que en toda política pública, después de una negociación, siempre hay algo que uno pierde y algo que uno gana. Entonces no van a poder sacar adelante ni los taxistas,
claro,
todas sus demandas,
o sea, por
y ganar
eso
lugar
decía,
de
¿cómo hacer
que
para equilibrar, semi-equilibrar la calle?
En cualquier negociación hay que ceder de ambas partes. Yo no sé si algunos partidos políticos deberían escuchar ese tema respecto a otros temas.
Camilo, por favor, estamos hablando de taxis, por favor.
Sí, pero aquí siempre hay una vuelta en la esquina o una vuelta en un reversazo o alguna cosa.
Disciplina, por Dios.
para
anoche
volver a
hubo temas. Una sí. que sí. fue con carambolas, sí.
Pero yo creo que ahí hay una. Obviamente, este no es un tema que se va a resolver acá y yo no tengo la solución, pero creo que hay unos principios fundamentales. El representante Eduardo lo estaba diciendo con buen criterio. Uno, es un tema de transparencia. Dos, hay un tema de reglas básicas. Y tres, una cosa que decía Alfredo también, que, y en buena hora, la ministra de Trabajo ha empezado a mencionar este tema, el tema de flexibilización del régimen, del sistema del mercado laboral colombiano, porque vamos a tener que llegar a un tema en el cual efectivamente haya garantías para todo el mundo, pero que todos pongamos también, como decía el representante Eduardo hace un momento, en el cual efectivamente haya garantías, insisto, para el usuario. Uh-huh. Dos, para el prestador del servicio. Y tres, haya una ganancia legítima y conveniente para quienes prestan el servicio de intermediación en el mercado. Llámese plataformas, llámese como quieran, pero que cada uno tenga un papel también muy claro y una responsabilidad clara. A mí me da pena con Uber. Yo estimo a esa compañía, me parece que es un negocio disruptivo interesante, pero su responsabilidad en estos temas tiene que ir también más allá de simplemente decir, no, es que yo presto un servicio, de poner en contacto a un prestador de servicio con un demandante del servicio. Eso lo hace, pero dado el tipo de negocio que tiene que asumir una responsabilidad que va más allá de pagar el IVA.
Yo le agregaría legislación comparada.
También van a tener que reconocer que de una forma u otra las ganancias que tenían antes de que existiera Uber no las van a volver a tener.
Totalmente de acuerdo. Así como se aceptó que el negocio de la música se transformó por completo con el streaming y la televisión se está transformando con el streaming. La tecnología está transformando nuestra economía y nuestra vida social en todos sus aspectos. Entonces, no podemos pretender, insisto, regular con los viejos principios del siglo XX una economía que es del siglo XXI.
Yo creería que esa transformación digital tiene que generar calidad de vida tanto para los que lo prestan, como para los usuarios, como para el propio taxista o el propio prestador de servicio de Uber. A eso es lo que hay que apuntarle, cómo todos ganan.
Y es que ahí quiero retomar un poco las palabras del representante Mauricio Toro cuando dice que estas aplicaciones digitales llegaron para quedarse. Cualquier política que se intente adoptar o cualquier negociación, cualquier transformación que se quiera ejercer tanto en el mercado de los taxis como en el mercado de los domiciliarios es pensando en adecuarse al contexto que estamos viviendo en este momento y que esas aplicaciones, primero, están generando oportunidades laborales a mucha gente, que es algo muy importante en este país, y segundo, que estas plataformas hacen parte ya del juego, primero democrático, pero segundo, del libre mercado, y que lo que hay que hacer es poner puntos de encuentro para que se reglamente.
Me pregunto si pensar en cualquier tipo de regulación o de solución no debería considerar la posibilidad de hacerlo de manera internacional, de manera global. O sea, si esto no es un tema que supera lo doméstico. Porque de alguna manera, no tanto por copiar las experiencias internacionales, que en todos los casos son distintos, sino analizar con los grandes del mundo tecnológico hacia dónde deberían ir esas regulaciones.
Eso va a terminar pasando tarde que temprano.
¿Por qué? Porque ellos son los que saben realmente y son los que tienen la información de lo que ocurre con todas esas aplicaciones del mercado laboral en el mundo. ¿Hasta qué punto lo que regulemos hoy en Colombia no le va a servir a Argentina, a Chile, a Perú, o lo que ya ocurre en otros lugares en términos de esa regulación no podría ser abarcado de una manera más integral?
Lo que pasa es que yo creo que hay dos problemas, Diana. Primero, yo creo que sí hay intentos por regular lo que está haciendo Estados Unidos con Facebook, lo que están haciendo con plataformas de distinto tipo, pero eso es dificilísimo, porque es que si bien el Estado tiene control sobre otro montón de cosas que se regulan internacionalmente, sobre el territorio, sobre el transporte, sobre el espacio, sobre el aire, no tiene control sobre lo que ocurre en Internet. Ese es el gran problema. Claro. Entonces, parte de lo que está sucediendo, el debate ahora con Facebook en Estados Unidos, es que el Estado estadounidense quiere ponerle un montón de restricciones para que no pasen las elecciones, lo que pasó la vez pasada.
Cuando yo hablo de regulación, estoy planteando, ojalá, no una regulación sinónimo restricción, sino una regulación sinónimo garantías y reglas de juego. Es un poco
en las que todo se pueda mover y que todo sea transparente. Y de esto se hace mucho a través de Big Data. Creo que el Big Data va a ser necesario y las compañías internacionales van a tener que plantear las diferentes comparaciones legislativas o regulatorias a fin de que los ciudadanos o esa misma plataforma puede tener un mejor servicio.
Pasamos de este tema a otro debate, a un debate que tiene que ver con un tema de fondo para la sociedad y para las familias y para los menores, y es el tema de la cadena perpetua para violadores de niños. Mientras hay una comisión de expertos que le pide al gobierno no insistir en la propuesta, el presidente dice que buscará avanzar en ese proyecto. Y para la Comisión Asesora en Política Criminal del Estado, que hizo el estudio a petición del Ministerio de Justicia, la cadena perpetua no soluciona el problema de criminalidad, porque la consideran costosa y violatoria del derecho de igualdad de los condenados. Pero para el presidente es hora de hacer una reflexión sobre la necesidad de tenerla para violadores y asesinos de niños, debido a que los informes de medicina legal implican un alza en estas cifras contundente. Las diferencias con el gobierno llevaron a la dimisión del presidente de la comisión, de Ricardo Posada Maya. El gobierno cree que el informe no lo obliga a dejar al lado el tema. Yo quiero una aproximación de ustedes sobre eso. ¿Son los derechos de los niños superiores a los derechos de los demás? ¿Deberían serlo así? ¿Es la razón fundamental para justificar la cadena perpetua? ¿O dónde centramos esta discusión?
No, yo creo que todos estamos de acuerdo que los niños, los menores, por su estado mismo de indefensión, son
población
privilegiada que debe ser protegida particularmente. Y eso significa mayor efectividad en la persecución de los criminales que atentan contra ellos, que la mayor parte del tiempo son sus familiares directos, son sus madrastras, son sus padrastros, son sus madres, son sus tíos, son sus abuelos, son la gente más cercana a ellos. Entonces, eso es lo primero. Yo, en cambio, creo, respecto de este debate con la Comisión de Estudios y de la posición del presidente, con todo respeto, es que esa es la demostración de que el populismo le gana a la razón y que es más conveniente casarse con la idea de que es que vamos a alimentar esa sed de venganza de todo el mundo. Todo el mundo dice, sí, claro, ese señor violó a una niña, qué cosa tan horrible, que lo pudren en la cárcel, que lo maten a pellizcos.
¿Y no debería ser así?
No, no creo que eso se resuelva el problema. Los expertos dicen que eso no resuelve el problema. ¿Qué resuelve el problema? Resuelve el problema prevención. Eficacia en la investigación. Contundencia en la sentencia. No meterle 200 años no cambia nada a la persona. Lo que hace que esos tipos de situaciones se agraven en Colombia viene, uno, una falta de educación y una falta de mecanismos de prevención y de alerta temprana. Y dos, la garantía de impunidad.
¿Pero no podría también pensarse que la cadena perpetua debería ir acompañada además de todo esto para que haya menos cadena perpetua? ¿A qué me refiero? Alfonso Espina me está pasando unas cifras escandalosas. 22.309 valoraciones de medicina legal el año pasado. 41.9% de niñas entre 10 y 13 años revisadas por violencia sexual. En cifras en aumento, donde el análisis además sociológico e investigativo dice que ocurre en estos casos no solamente por el violador enfermo, el psicópata que viola en serie, sino el abuelo, el familiar, donde se necesita la educación, donde se necesita el colegio. Pero frente a la realidad que tenemos hoy, ¿qué está ocurriendo? Mientras se construye esa, si empezamos a tener resultados sobre la educación, ¿qué hacer?
Pero, Diana, eficacia en la investigación, en la prevención, en el sistema de alertas tempranas. Nuevamente, esa persona, de verdad, ¿ustedes creen que él no confía? Él confía en la impunidad, no en que si me cogen solo son 20 años. Ese no es el razonamiento que tiene el criminal que abusa de una
pero,
niña.
Pero Sandra, es que adicionalmente yo creo que, y esto tiene que ver con lo que está diciendo Camilo, aquí lo que cuenta es la capacidad disuasiva de la ley. Las penas que existen en este momento no son penas bajas. En este
nada.
Momento básicamente violador de menores tendría como pena mínima 16 años y como pena máxima 30 años sin ningún beneficio de ningún tipo. Entonces no son penas bajas. El problema está justamente en que las personas que cometen estos crímenes cuentan con dos cosas fundamentales. Una de ellas es que como esto ocurre al interior de la familia, no en todos los casos se denuncia. Ahí hay un poder de coerción social fuertísimo que no le permite a los menores contar que es el tío, el abuelo o el papá el que está cometiendo estos delitos. Entonces lo que tenemos denunciado es mínimo y ahí hay que hacer un ejercicio de educación para que las víctimas, digamos, encuentren apoyo y salgan a denunciar. Y la otra cosa es que nivel de impunidad que tenemos con las penas existentes es una cosa absolutamente increíble.
Deberían ser cobijados. Hago un paréntesis con algo que decía Catalina Botero el lunes acá, y es la política de protección para los que denuncian.
Claro.
Víctimas de todo tipo.
Pero y además garantizarles que efectivamente van a tener juicios, porque con las penas como están la gente que está denunciando está teniendo una mínima cantidad de juicio. Entonces, usted imagínese pagar el costo enorme que significa denunciar a una persona de su familia que comete una violación de esta naturaleza, llevar la cosa y que no termine ni en juicio ni en castigo de ningún tipo. Eso no va a cambiar si usted multiplica esos 30 años por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿sí? Eso no va a cambiar si usted le dice a la gente que ahora va a ser cadena perpetua, porque el problema está en el sistema judicial y en el sistema de alertas tempranas. El problema no está en la cantidad de castigo que uno le ponga encima. Y solamente para terminar una cosa, yo creo
el
que
tema
esa propuesta
de alertas me parece una propuesta importante, porque de la alerta a la denuncia no hay sino un paso.
Y una sola cosa adicional, Diana. Yo creo que ya tenemos que salirnos, y el gobierno debería contribuir con eso, de esta lógica absolutamente perversa de creer que vamos a resolver todos los problemas de violaciones a las normas que existen en este país subiendo las penas. Entonces, hoy es cadena perpetua, mañana queremos transitar a pena de muerte, como si en este país tuviésemos la capacidad de hacer que la ley se cumpla. ¿Por qué no intentamos mejorar los mecanismos para evitar la impunidad primero y luego hacer una discusión sobre si nos parece que el castigo es suficiente o no?
Edward y Lessinger, ya regreso con ustedes.